Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Buenos días. Bellísima jornada de sol y nubes que enfila una Semana Santa en este Domingo de Ramos. El tiempo irá mejorando paulatinamente y la semana acabará con unas jornadas excelentes, como nos anunciaba ayer nuestro Jorge Olcina. Para verlo, eso sí, desde la ventana y los balcones, no se os ocurra desplazaros, que nos hemos convertido en verdaderas bombas biológicas los unos para los otros, y a los insolidarios que rompen el confinamiento los multan a base de bien. Ya habéis escuchado a Iván Alonso. Seguiremos en casa hasta bien entrado mayo, porque sin duda continuará al recién anunciado confinamiento al menos otro. A partir del 26 de abril, sin embargo, sí cabe pensar que terminará el parón productivo que tan gravemente está lastrando nuestra economía y que al menos parte de las empresas volverán a trabajar, ya veremos cuáles. También pensamos que se va a relajar algún detalle del aislamiento de la población general, quizá el que los niños puedan salir acompañados a tomar el aire. Merece la pena un esfuerzo más, en eso hay que dar la razón al presidente. Porque los datos en España parecen imitar a los de Italia, donde ya nos han anunciado un rayito de esperanza. Pedro Sánchez hizo ayer uso de toda su capacidad emotiva en la comparecencia de mediodía, donde alguna de las tomas televisivas lo muestran casi a punto de echarse a llorar. Luego examinaremos lo que algunos han caracterizado como exceso gestual. Tendremos un experto que nos va a ir analizando estos detalles. Las palabras del presidente también estaban escogidas. En estos momentos históricos, nuestro jefe de gobierno elige los más altos modelos de la historia de la política y la oratoria, y es curioso porque nos recita frases prácticamente literales de los más grandes líderes de la historia. Lo que ocurre es que olvida citarlos. Y claro, son demasiado grandes para que no los conozcamos todos. Por ejemplo, cuando Gran Bretaña declaró la guerra a los nazis, la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, primer ministro inglés, se dirigió al país con un discurso en el que instaba a la población, sin hipocresías ni lenitivos, con palabras muy crudas, a sufrir.
I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.
No tengo nada que ofreceros más que sufrimiento y lágrimas. Pues bien, en su discurso de hace 8 días en la tele, proclamaba Sánchez lo siguiente.
Todo lo que puedo ofrecer es sacrificio y resistencia. Sacrificio, resistencia y moral de victoria.
La afición por el primer británico histórico es muy grande, porque ya había parafraseado otra expresión señera de Churchill el pasado día 17. Escuchamos primero al británico en su famosa arenga repitiendo: lucharemos, lucharemos, lucharemos.
We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills.
Lucharemos en los campos de batalla, en las colinas, lucharemos en todas partes. Sánchez cambió lo de lucharemos por resistiremos, que iba más con la canción del dúo dinámico.
Aunque nos abrumen las cifras de contagio, que lo hacen, resistiremos. Aunque nos preocupe el impacto económico, que sin duda alguna nos preocupa y nos ocupa, resistiremos. Aunque nos cueste mantener la moral en pie, resistiremos. Unidos resistiremos los golpes de la pandemia. Y jamás nos rendiremos y venceremos.
Y ayer, en fin, repitió este esquema de copias históricas, eligiendo esta vez la expresión central del grandioso discurso presidencial de Kennedy, que pasa por un modelo de oratoria. Preguntad, dijo el norteamericano, no qué puede hacer vuestro país por vosotros, preguntad qué podéis hacer vosotros por vuestro país.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
Pues escuchamos a Pedro Sánchez ayer.
Deberemos pasar del qué pueden hacer los demás por mí al qué puedo hacer yo por los demás. Algo que ya hizo nuestro país hace más de 4 décadas.
Pues hay que agradecer el nivel de lecturas a las que recurre el asesor presidencial Iván Redondo, nuestro compañero Iván Redondo, el mismo que puso gafas de sol al presidente en su avión. Tal vez por eso sus referencias a la historia española son también las más altas. En un momento de franca dificultad con la oposición, cuando el Ejecutivo gobierna con el polémico partido con Podemos y cuando apenas ha comenzado a llamar por teléfono al PP, a Ciudadanos o a Vox esta semana para anunciarles que no para consultarles sus decisiones, ayer Sánchez se refirió nada más y nada menos para su actual modelo de gobierno a los pactos de la Moncloa, que fueron los acuerdos fundacionales de la transición.
Todos los partidos políticos, con independencia de su ideología, vamos a trabajar en unos pactos de la Moncloa, en unos nuevos pactos de la Moncloa para relanzar y reconstruir nuestra economía y también el tejido social, que lógicamente se va a ver resentido. Vamos a hablar con todos los agentes sociales, vamos a hablar también con todas las fuerzas políticas para avanzar, para hacer que nuestro país no quede bloqueado. Esa unidad se tiene que dar en todos los frentes, en el ámbito social, en el ámbito institucional, en el ámbito de las fuerzas políticas y, sin duda alguna, también en el ámbito europeo. Y a esa unidad pues apelaré también cuando llegue la reconstrucción, sin duda alguna en el ámbito nacional, con esos pactos de la Moncloa.
Madre mía, los pactos de la Moncloa, ni más ni menos. La calle, sin embargo, como que no acaba de ver la relación entre Churchill, Kennedy y Pedro Sánchez. Y ayer se escuchó en muchos lugares de España, otra vez a las 9:30, una cacerolada contra el gobierno. Y lo que le pasa al ciudadano también nos pasa a los periodistas, que no vemos lo de Churchill ni Kennedy, y acabamos de rebelarnos contra la censura en las ruedas de prensa que estos días, aprovechando el estado de alarma, nos está colando el gobierno. Más de 500 periodistas hemos firmado a título particular un manifiesto titulado La libertad de preguntar, denunciando que el secretario de Estado Miguel Ángel Oliver está seleccionando las preguntas que enviamos a la rueda de prensa por vía telemática, impidiendo la libertad de prensa, porque una y otra vez escoge aquellos medios que le favorecen. La revuelta fue acaudillada por ABC y ha sido secundada por las asociaciones de prensa y por la FAPE, la Federación Nacional. A partir de ahora, los redactores de numerosos periódicos, entre ellos ABC o El Mundo, Vox Populi, OK Diario, Libertad Digital, entre otros, han decidido iniciar una huelga de preguntas. No se enviarán cuestiones a la cita con el gobierno porque la práctica de la Moncloa emula la de las dictaduras china o rusa. Y disgusto, en fin, también el de los empresarios, que se encuentran verdaderamente perjudicados por la política del gobierno y han pedido a Sánchez que suspenda el pago de impuestos a las empresas más golpeadas por la crisis. COE y Cepyme piden también la ampliación del tramo de avales bancarios de 20.000 a 50.000 millones. La buena noticia es que a partir del lunes, Fátima Báñez, la ministra de Economía de franca buena memoria, la que impulsó el empleo desde el Ministerio de Trabajo en las últimas legislaturas, se incorpora en esta gestión de la COE y en ese sentido pues apoyará a muchos autónomos y empresarios que lo están pasando muy mal. Y mientras la nación entera lucha contra el coronavirus, Esquerra Republicana y Bildu han presentado en el Senado una propuesta para despenalizar las injurias a la corona y los ultrajes a España que recoge el Código Penal. El BOE ha publicado la proposición de ley. Que determinadas personas sean partidarias de desmontar la Constitución y el Estado de Derecho es muy triste. Que además reclamen la independencia es comprensible, aunque no se comprenda, pero que aprovechen ahora, cuando el país está desarbolado, confuso y extenuado, es simplemente mezquino. Si hay disgusto en la calle y hay disgusto entre los periodistas y hay disgusto entre los empresarios, también los médicos están disgustados con el gobierno. Concretamente, las últimas medidas indicando a estos que pueden incorporarse rápidamente al trabajo, aunque hayan tenido síntomas de coronavirus, han producido escándalo. Y la Organización Médica Colegial ha protestado vigorosamente ayer. Esteban Pérez Almeida es nuestro médico. Muy buenos días, Esteban. Esteban.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal estamos?
Pues fíjate, un poquito confusos, en efecto, porque a nosotros nos han dicho que tenemos que permanecer 15 días en casa después de haber tenido estos síntomas, y a vosotros lo contrario.
Sí, sí. Fíjate que esto marca un hito, porque no solamente se manifiesta en este sentido el Consejo General de Médicos, sino también el Consejo General de Dentistas, de Enfermeros, de Farmacéuticos, de Veterinarios. Es decir, se incorporan a esta crítica más de 700.000 profesionales de la salud de nuestro país. ¿Por qué? Pues porque es un sinsentido, tú lo comentabas muy bien. Nosotros siempre hemos dicho que una vez que pasan los síntomas, una vez que te dan el alta, una vez que te demuestran, que eso debería de ser con los test, que estás limpio, pues hay que volver a repetir otro test y después tienes que estar en casa 14 días. ¿Para qué? Para proteger al resto de la población, para proteger al resto de la ciudadanía. Pues este aquí, que el día 31 del pasado mes el gobierno va y dice, y leo textualmente, que en caso de que no se realice la prueba de diagnóstico microbiológico, el trabajador, es decir, el sanitario, se incorporará a su puesto de trabajo transcurrido, ojo, 7 días desde el inicio de síntomas, en ausencia de fiebre, sin necesidad de tomar antitérmicos en los últimos 3 días y siempre que se haya resuelto la clínica respiratoria. Es decir, me lo cortan en 7 días y no dejan que pase 14 días para que no contagien al resto de los enfermos. Y además no añaden algo que sería fundamental, hacer una radiografía para ver que ese pulmón no está inflamado. Ante esto, los sanitarios, pues, ¿qué es lo que hacemos? Nos movemos por distintos motivos. El primero y más importante, por la población. No por nosotros, por la población. Démonos cuenta de que somos el país del mundo, y hablando de números absolutos, con mayor número de profesionales contagiados. Es decir, esto es terrible. Eso quiere decir que se están haciendo las cosas muy mal, pero no podemos dejar que se hagan peor, en ningún caso que se haga peor. Entonces, pues bueno, todos los que están en el mundo de la salud han tenido que salir al paso de esto, más de 700.000 profesionales, entre otras cosas porque dice, bueno, el gobierno de entrada nos está diciendo que no tiene test ni siquiera para los sanitarios que han enfermado. Y aparte de esto, pues también hay algo claro, que es una falta absoluta de planificación en cuanto a los recursos humanos.
Hay una cosa que, antes de presentar también a nuestro virólogo esta mañana, quisiera preguntarte, es que no hay interlocución del gobierno. Quiero decir, evidentemente son los científicos y los sanitarios los que pueden saber cuáles son los plazos para que se incorpore un médico, una enfermera, un celador, lo que sea. ¿Por qué va el gobierno por un lado y la corporación científica por otro? Es que no hay un diálogo.
No lo debe de haber. Es decir, clarísimamente no lo hay. Clarísimamente no lo hay cuando, ante una medida que impone el gobierno, tiene que salirle al paso toda la comunidad sanitaria, más de 700.000 profesionales, que esto es un hito en el mundo de la salud. Es decir, que se reúna el Consejo General de Dentistas, de Enfermeros, el de Farmacéuticos, el de Médicos y el de Veterinarios, es un hito. Que tenga que salir al paso para decir, ya está bien, vamos a protegernos, vamos a proteger a nuestra ciudadanía. Me parece bestial.
Desde luego. Pues si te parece, quédate con nosotros, claro, porque vamos a resolver algunas de las preguntas que los oyentes han planteado al equipo médico de COPE. Y está con nosotros una eminencia. Don Mariano Esteban es virólogo, es director del grupo Poxvirus y Vacunas del Centro Nacional de Biotecnología, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Don Mariano, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Quisiera preguntarle, en primer lugar, en virtud de la evolución de la epidemia, parece que podemos albergar cierto optimismo con relación al hecho de que estamos haciendo las cosas medianamente bien en cuanto al confinamiento, y imitando la evolución de Italia, que también parece albergar cierta esperanza. ¿Es así?
Sí, efectivamente. O sea, el proceso de aislamiento es lo que le está inhibiendo al virus el poder extenderse más. O sea, que es lo que los virus les gusta, ¿no? Estar siempre en un hospedador en el cual puedan multiplicarse. Entonces, esto le está haciendo daño al propio virus. ¿Y qué ocurre con todas las epidemias o pandemias generalmente producidas por virus? Pues es eso, es a medida que su hospedador se está alejando del propio virus, el virus va desapareciendo, por así decir. Entonces, esas medidas de aislamiento, como tomó China y tomaron los países asiáticos y ahora posteriormente los países europeos y ahora Estados Unidos, pues eso está haciendo que el virus cause menos daño. Y lógicamente, una vez que alcanza el pico, tienes ahí una fase, la meseta, esta que poco a poco irá decreciendo. O sea, ese es un proceso natural de evolución de los virus en su relación con el hospedador, que es el humano.
Claro, se preguntan varios de los oyentes en qué medida, cuando acabe la fase de confinamiento, cabe el peligro de que de nuevo se establezca la epidemia. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que estar separándonos unos de otros, saliendo poco a la calle con mascarillas, etcétera?
Bueno, yo creo que eso hay que ir viendo. O sea, efectivamente, yo creo que tenemos un referente muy bueno en China y Corea del Sur, con los cuales han ido descendiendo el aislamiento de forma progresiva, gradual. No de repente que digamos, oiga, señores, venga adelante, vamos por ahí y vamos a como si no ha pasado nada. No, en absoluto. Esto será de forma gradual y siguiendo la evolución de la extensión del virus. O sea, tan pronto reaparezca en un entorno social, eso hay que volver a aislarlo. Sí. O sea, esto iremos aprendiendo, pero creo que esas medidas de contención hay que irlas manteniendo y descendiendo su intensidad de forma progresiva, pero lenta. Sí.
Esteban, ¿tú cuándo calculas que volveremos a la normalidad? Quizá de una forma más acusada en septiembre.
Sí, bueno, yo creo. ¡Ay, perdón!
Doctor Esteban, yo soy Esteban de López. Les voy dando el paso.
Manuel,
porque como estamos
o Mariano, perdona.
Como estamos todos aquí y esto es una conexión telemática moderna de confinamiento, les voy dando paso.
Sí, estamos todos en lo mismo, en el mismo
base. Sí. Exacto.
Vamos a ver. Lógicamente, deseamos que así sea. Pero que volvamos a la normalidad, entre comillas, ¿no? Creo que va a llevar bastante tiempo y veremos también todo quizá a lo largo de este año. O sea, esto va a ser un proceso lento.
Hay que poner una serie de puntualizaciones. Desde luego, una vez que esto empiece a mejorar, nos tendremos que reincorporar. El aislamiento es básico, pero también las medidas protectoras que tiene que tener el individuo para la contención de esta enfermedad. Pero después llega un momento en donde nos empezamos a incorporar. Yo creo que ahí hay que actuar con sensatez. ¿Qué es lo que es actuar con sensatez bajo mi punto de vista? Bueno, tenemos una serie de ciudadanos, muchos que han padecido esta enfermedad. Muchos que ya se le han hecho pues los test. Bueno, a todos estos que se le han hecho los test y que dicen, bueno, la ha padecido, pues hay que presuponer que ya están protegidos para no volver en el corto plazo a contraer la enfermedad. Pues eso, con un certificado, deberían de ser los primeros que deberían de ir saliendo, bajo mi punto de vista. Y no solo el mío, es decir, por ejemplo, en Alemania yo sé que se está pensando también en esta medida. Después, en segundo lugar, pues iríamos de menos a más, es decir, de actividades como puede ser en una oficina en donde se tenga esa separación de más de 2 metros y demás, que serían pues más o menos las primeras, a otras que serían muy difíciles, como por ejemplo serían actividades lúdicas, le hace por ejemplo discotecas, que es decir, o restaurantes en donde tienes esas mesas que entre un comensal y otro no hay ni un metro, es decir, habría que ir planteando una serie de medidas lógicas. Yo lo único que pido que en esta ocasión la reincorporación no sea una reinvención de medidas absurdas como las que hemos tenido y nos han llevado a donde estamos.
Claro, sino un poquito, que sea un poquito de coordinación.
Claro, claro.
Quería yo en ese sentido, porque ahora hablaremos de vacunas con don Mariano Esteban, que está en una interesantísima investigación que intenta producir, a ver si lo digo bien, doctor, anticuerpos neutralizantes para crear una vacuna. ¿Cómo es posible que se nos haya explicado a los periodistas que tenemos que explicar hasta la saciedad que las mascarillas no son necesarias y ahora nos acaban de decir que sí que son necesarias, porque es que nos van a volver locos, don Mariano?
Bueno, el tema está siempre, si llevas mascarilla pues estás mejor protegido, pero yo creo que estamos ya en la situación en la cual queremos proteger el máximo, y eso ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que en un principio nos sugería que no hacía falta, que solamente
también,
aquellos
también,
contagiados, pero lógicamente estamos, no queremos que siga en fase ascendente, y entonces nos queremos cubrir pues, de todas con las medidas posibles. Creo que esto será transitorio, de que no toda la población lleve mascarilla. Y eso pues va a contribuir también la seguridad, las personas que se sientan más seguras, todo ese temor, pues quizá las personas cuando salen a la calle les da una cierta sensación de protección. Pero bueno, vamos a ver.
Pero es que
ha
habido ahí don Mariano, una novedad que efectivamente señalaba la Organización Mundial de la Salud, y es que se había subrayado una cuestión que a mí me era del todo ajena y que me ha hecho aprender algo de virología, que la llamada gota media de tamaño alberga el virus y que tiene mucho peso y por lo tanto cae al suelo y que basta con 2 metros de separación para protegerse. Y ahora dicen que no, que también cuando se respira y con aerosoles esa gota se extiende y permanece en el aire, y que ahora sí que hace falta mascarillas.
Aquí quiero resaltar algo. Vamos a ver. Aparece en diciembre, en enero ya empieza, a finales de enero aparece ya los casos, algunos casos, febrero, y llevamos muy poco tiempo, o sea, con este patógeno. O sea, como virólogo que llevo toda una vida dedicada a los virus, los entiendo, los manejo, los manipulo, aquellos virus malos los convertimos en buenos, etcétera. Esto es algo que nos corresponde a los científicos. Tenemos que aprender, por eso es muy importante la ciencia en todo este proceso, tenemos que aprender cómo, primero, la estructura, cómo está organizado su cuerpo, su interior, su intimidad, su estructura completa, sus proteínas, etcétera, cómo este virus se propaga. Y, en primer lugar, cómo pasa de una persona a otra persona. Todos los procesos que son necesarios para que el virus actúe de forma eficaz e infecte a otra persona. Después tenemos que aprender, una vez que solamente desde que penetra en el organismo, cuáles son sus fases. Es decir, cómo consigue unirse al receptor de una célula, que sabemos cuál es su receptor, conocemos cuál es la proteína del virus que interacciona con ese receptor, cómo penetra también mediante otra parte de la proteína externa del virus, cómo se fusiona con la membrana de la célula, y después todas las fases intermedias que conllevan a que ese virus se multiplique en el interior de la célula, salga de ella y empiece a infectar otras células, etcétera. Y distintos órganos del cuerpo, y cómo afecta a los pulmones, etcétera. Eso ya son toda la parte clínica, la sintomatología clínica, pero nos interesa la parte anterior para poder así combatirle y evitar que produzca una infección que en muchos casos es letal. Y eso llevamos muy poco tiempo.
Sí. Esteban, ¿tú qué decías?
Sí, yo quiero apuntar algo y a ver lo que le parece a Mariano. Yo creo que en esto de las mascarillas intento pensar en que lo que estamos sospechando, ahí está la evidencia, es decir, en que tenemos pacientes asintomáticos que están enfermos por el coronavirus, por lo tanto ya lo tienen en su interior, y al estar asintomáticos pues van a estar pues deambulando con no tanto cuidado. Entonces siempre hemos dicho que las mascarillas son para el enfermo, más para el enfermo que para el receptor. Entonces, si yo pongo mascarillas a mucha gente, probablemente todos esos enfermos que son asintomáticos, pues al tener la mascarilla no está transmitiendo el coronavirus a través de esas gotitas que tú decías, Cristina. No sé lo que le parece a Mariano.
Sí, estoy de acuerdo. Por eso digo que ya son las medidas extremas, porque normalmente en todos los procesos infecciosos, como sabemos en gripe y todos los demás, sarampión, etcétera, el virus tiene un proceso asintomático pequeño, corto, y luego rápidamente emerge. En este caso es cierto que muchas personas asintomáticas están liberando virus. Claro. Y eso es lo que tenemos que aprender, qué es, por qué ocurre ese proceso.
Claro,
y lógicamente las mascarillas ayudan.
Claro, lo que pasa es que ya estaban millones de chinos llevando mascarillas desde hace mucho y me llama la atención que esto se implemente ahora. Pero, en fin, ahí lo dejamos. A mí me interesa ahora lo de la vacuna, porque don Mariano Esteban dirige un grupo de estudio del CSIC interesantísimo para crear una vacuna. Cuéntenos en qué punto están y qué esperanzas tenemos de que llegue una vacuna.
Bueno, vamos a ver. O sea, estamos muchos investigadores trabajando a nivel mundial en el desarrollo de una vacuna. Y estamos utilizando distintas aproximaciones. Voy a mencionar brevemente las cuales están en marcha. Una de ellas, que es la aproximación en la cual tú utilizas el virus, tal cual, el SARS-CoV-2, y a ese le inactivas los genes de virulencia, y entonces basas la vacuna en un virus pero atenuado. Esa es una aproximación que se está llevando en el CNB por el grupo de Luis Enjuanes. La otra aproximación consiste en incorporar fragmentos del coronavirus a un virus no relacionado, pero que te sirve como vehículo transportador. Que esa es la aproximación que sigue mi grupo y otros grupos también a nivel mundial, por el cual estamos introduciendo fragmentos del genoma del coronavirus en otro virus no relacionado, pero que nos sirve, como digo, como vehículo. En el caso nuestro, lo que utilizamos es una variante muy atenuada de la vacuna que se utilizó para erradicar la primera enfermedad más dañina que ha padecido la humanidad, que ha sido la viruela, que producía, diezmaba a poblaciones enteras. Y esta vacuna, que ya sabemos que es muy segura y demás, la incorporamos fragmentos de ese coronavirus. Ya hemos conseguido alguno de ellos, estamos ya para iniciar las fases en modelo animal aproximadamente para junio o así, o en verano. La otra aproximación que siguen, que es también muy rápida, que es la que sigue China y Estados Unidos, es utilizar el ácido nucleico que se inyecta directamente en el organismo, en un brazo, y como hemos visto en televisión, y eso va a producir una proteína que esa va a estimular también la respuesta inmune. Y luego una cuarta, que es basada en la proteína purificada del virus, con un adyuvante, como se hace para gripe también, con la hemaglutinina incorporada con un adyuvante, y eso va también a activar las respuestas inmunológicas. Todas estas aproximaciones, el objetivo que tratan es efectivamente de conseguir, como toda vacuna, que al administrarle el organismo responda y se activen las poblaciones de células responsables de protección, que son las células B, que producen anticuerpos, son anticuerpos que van a neutralizar al virus, y otra población de células que llamamos T, o linfocitos T, que son las que van a buscar, se van a activar y van a buscar la célula infectada y destruirla. Eso consiste básicamente. Y dos de esos cuatro, dos de los procedimientos lo estamos aplicando en el CNB, con la esperanza de que efectivamente consigamos también, por parte española, pues aportar el desarrollo de una vacuna o un candidato vacunal frente a esta enfermedad.
Pues la verdad, no puedo sino darle las gracias por todo el trabajo que está realizando. Son ustedes, entre otros, quienes reciben esos aplausos a las 8 de la tarde que hacemos quienes no sabemos nada de esto, y nos hace sentir muy orgullosos de los científicos españoles, del CSIC y de todo el conjunto de médicos y sanitarios. Gracias, don Mariano Esteban.
Pues yo quería resaltar, o sea, que tenemos una institución, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con 120 centros, que muchos de ellos estamos ahora trabajando plenamente en esto, y que es una institución que debemos de estar orgullosos los españoles de nuestros científicos. Creo que usando aquella frase que decía baloncesto, 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 pues yo aquí quiero también resaltar la frase ciencia, ciencia, ciencia. Y ahí estamos los científicos españoles, pues dando el callo para ayudar, como todos los sanitarios, como todo el personal del país, que está haciendo un trabajo extraordinario de como sociedad unida y, la verdad, y ejemplar. Y agradecerles
Muchísimas gracias.
A todos y a vosotros los medios.
Don Mariano, ánimo, y también a nuestro doctor Esteban Pérez Almeida.
Un beso.
Pues un abrazo.
Un abrazo, Mariano.
Gracias, gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stichting.
COPE, estar informado.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Trabajo en un hotel de vigilante nocturno.
Hacéis el día desde por la mañana hasta por la noche muy ameno.
Estáis haciendo una labor maravillosa. Os aplaudo desde aquí.
Bueno, están esperando unas pruebas porque me quitaron ayer el oxígeno, y si todo fuera bien, me ha dicho el doctor que para casa.
Gracias por estos momentos que nos dais en estos momentos tan difíciles que estamos pasando.
Sabemos que siempre estás ahí, y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros. Por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuenten con nosotros, de todo corazón.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti, a tu empresa. Esa es nuestra voluntad, la de todo Banco Sabadell. la de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos y van a seguir estándolo todos estos días. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Quizás es el momento de empezar a pensar en ese proyecto que quieres hacer cuando todo haya vuelto a la normalidad. Planificar una reforma, ampliar tu formación. Entra en cofidis.es y simula tu crédito, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Eres un héroe por trabajar desde casa, por hacer los deberes todos los días, por cocinar para ti sola, por cuidar de todos, por tocar la guitarra para ti y para todo el barrio. Hoy más que nunca, nos hemos convertido en auténticos héroes. Mafre, más unidos que nunca.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues cito uno especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, ¿dónde vemos el fútbol?
En Naturgy queremos quitarte preocupaciones. Por eso garantizamos el pago al contado de nuestras facturas correspondientes al segundo trimestre a todos nuestros proveedores, ayudando así también al tejido empresarial de nuestro país. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para ponértelo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/mi periódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/mi periódico.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú. Eres tú. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed.
Hay quien se queja. ¿Quién se queja del confinamiento? Pero incluso una familia, y una familia amplia, puede tener bastantes menos dificultades que una familia donde el padre está en el hospital, la madre se está contagiando de coronavirus y de los tres hijos, uno está confinado en una habitación y el otro es autista y acostumbrado a tratar de forma preferente con su hermano al que adora y al que de repente ve separado por una puerta. Porque los autistas tienen mucha dificultad en la flexibilidad mental. Están acostumbrados a una vida muy compartimentada que les ayuda al día a día. Y de repente que te digan que hay muerte fuera, que hay enfermedad, pues no les dice nada. De repente que se les diga que no pueden hablar con su hermano, que está al otro lado de una puerta, igualmente les resulta imposible de penetrar. Esta semana se ha realizado la celebración del Día Internacional del Autismo y vamos a meternos en casa de una familia así. Eli de Desma es madre de un niño autista, de estos otros dos críos también, y esposa de Gonzalo Santamaría. Eli, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Ante todo, un abrazo muy fuerte y preguntarte cómo está Gonzalo.
Bueno, Gonzalo sigue estable en la UBI y esperemos que poco a poco vaya recuperándose.
Están ahí todos ellos pendientes y particularmente, evidentemente, Eli y los tres niños, Elena, Pablo y Santiago. Cuéntanos cómo es tu hijo Santiago.
Pues mi hijo Santiago, la verdad es que es muy especial en todos los sentidos, pero sobre todo que es una bendición de niño. Eso es quizá lo que más le caracteriza. Es muy rígido, tiene la mente muy rígida y le cuesta salir, le cuesta romper los esquemas. Sí. Pero poco a poco se va adaptando, porque claro, también hemos ido educándole en eso. Y bueno, es un niño que tiene una gran capacidad de memoria. Impresionante. Los niños autistas suelen desarrollar una faceta muchísimo y las otras no. Y él ha desarrollado la faceta de la memoria, sobre todo los números. Se sabe todos los cumpleaños de todo el mundo. De los más cercanos y de los lejanos. Todos. No se le escapa ni uno.
Qué increíble, ¿eh? ¿Verdad? Tiene además una enorme sensibilidad musical. Creo que recientemente te ha puesto el Requiem de Mozart.
Sí, yo pensé que alentador. Cuando mi marido estaba en la UCI, de repente Santiago con el Requiem de Mozart.
Santiaguito, por Dios, cambia de cosa. Y cambió, y ¿no?
Y le dije, Santiago, se escuchaba la música con cascos y yo no sabía lo que escuchaba, pero de repente conectó mal el casco y lo que se oía era el Requiem. Luego ya cambió a Chopin, menos mal.
A Chopin, menos mal. Bueno, efectivamente, Santiago ha conseguido interiorizar, que eso no lo han conseguido todos los niños autistas, que no se puede salir de casa y que tiene que separarse de Pablo. Hay que decir, sin embargo, que stricto sensu, los discapacitados pueden salir estos días, pero Eli ha tirado la toalla. Cuéntanos, porque esto hay que contarlo en antena.
Pues mira, mis hijos salían a pasear con Santiago porque es necesario para todos autistas salir a pasear, porque si no esto es una locura en casa. Él llevaba su certificado, los carnets, todo, y un día llegó a casa diciendo, no vuelvo, es horrible, todo el mundo me mira mal. Me ha parado la policía 3 veces y aunque se lo he explicado, me dicen que si no es a la compra o a la farmacia, que no. Es decir, tampoco debían estar muy, muy enterados. Entonces, le supuso tal agobio que dijo, no quiero volver a salir.
Es increíble, ¿no? Ahora se ha planteado incluso que pongáis a las criaturas o llevéis vosotros un brazalete azul. No sé si has oído la iniciativa.
Sí. Enseguida una compañera me lo pasó. Para que todo el mundo entienda que si alguien está paseando con una persona y lleva un brazalete azul, significa que esa persona es autista. Que no le miren mal, que es una urgencia.
Claro, efectivamente. Bueno, entre tanto, insisto, Santiago, con una flexibilidad impropia de su circunstancia, ha aprendido esto y ha aprendido que Pablo, que también está en aislamiento y que es uno de sus hermanos favoritos, por no decir el favorito, no puede hablar con él. ¿Cómo se las arreglan? Porque la situación es conmovedora.
Pues todo empezó porque una tarde a las 8, cuando salimos a aplaudir, nosotros aplaudíamos desde la terraza y Pablo desde la ventana de la habitación. Y entonces Santiago descubrió que estaba Pablo ahí, que le podía ver la cara. Y se quedó impresionado, súper contento. Y a raíz de ahí dijo, se dio cuenta de que podía relacionarse con él. Y lo hizo a través de la puerta. Entonces una mañana los veo ahí, a Santiago, sentado en el pasillo a un lado de la puerta y a Pablo cantando canciones con la guitarra. Y entonces yo oía que Pablo decía, ¿y ahora cuál quieres, Santiago? Y Santiago le decía, pues ahora esta. Y así estuvieron pues casi toda la mañana.
Me pareció. Qué preciosidad, porque tengo entendido que también se ayudan, o más bien Pablo, que es mayor, evidentemente, ayuda a Santiago, que es autista, con los deberes.
Sí, pero en realidad ha salido de Santiago. Es una cosa muy graciosa porque Santiago hace unas fichas de deberes que le manda a su profesora. Elena le ayuda un poco a hacerlas. Y cuando las ha hecho, se las pasa por debajo a Pablo.
Por debajo de la puerta.
Sí, como diciendo, para que Pablo no se quede al margen. Que participe de todo.
Es precioso, la verdad.
Le intenta pasar varias cosas por debajo de la puerta, lo que pasa es que se da cuenta de que no puede. Pero ya le he pillado yo ahí intentando meter algo que no queda.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, una zapatilla de estar por casa.
Me encanta, me encanta, me encanta. Por cierto, que Santiago y Elena son los únicos que no presentan síntomas, porque ¿tú cómo te encuentras?
Yo me encuentro bien, he perdido el olfato y el gusto, pero no tengo fiebre. Y la verdad es que ahora me encuentro mejor que hace dos días. Me estoy cuidando muchísimo, eso sí.
Claro, esperemos que Elena y Santiago no lo pillen, ¿no?
No, Santiago en cuanto me ve, me pone el brazo así estirado como diciendo, no te acerques más.
Ah, mira, o sea que lo entiende perfectamente.
Lo tiene muy aprendido, sabe en qué sofá se tiene que sentar, en qué silla, en todo.
Sí, o sea, tiene la capacidad de aprender, aunque sea una nueva rigidez, digamos.
Sí, porque es mecánico.
Pues esta es la familia Santa María Ledesma, que mantiene el ánimo en unas circunstancias verdaderamente difíciles, y en ese sentido es de quienes son de quienes van por delante y nos van enseñando a los demás. El padre en el hospital, el niño en aislamiento, los otros dos hermanos fuera y Santiago con autismo. Eli, quizá nos puedes decir cuál es tu truco, porque verdaderamente en estos momentos se te está exigiendo un montón.
No tengo truco, estoy muy bien acompañada por mi familia, por todos los amigos, por mucha gente que está rezando, y eso me reconforta un montón. Y ayer fue un día especial porque fue el cumpleaños de Gonzalo, que, y claro, yo no pensaba celebrarlo, pero Santiago se empeñó, hicimos una fiesta después por la noche.
En honor del padre.
Sí, y Santiago se puso elegante porque dijo que él nada de ponerse el pijama, no, que él se ponía elegante para la fiesta.
Qué cosa más difícil.
Pues, total, que le cantamos el cumpleaños feliz, lo celebramos Elena y Santiago juntos, Pablo en el pasillo y yo en el otro extremo del comedor, bien lejos.
Pero claro, por teléfono con Gonzalo ahora no se puede hablar.
No, pero le envié el cumpleaños feliz, que se lo cantamos, se lo envié por WhatsApp para cuando pueda despertar.
Claro, pues ahí estamos. Una oración pedimos por Gonzalo Santamaría, que estoy segura de que se recuperará. Eli Ledesma es la mamá con estos tres niños y la verdad es un ejemplo. Enhorabuena. En esta semana del Gracias. Autismo nos acordamos de los que llevan brazalete azul. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Cristina.
Adiós.
Adiós.
Qué ejemplo, realmente qué ejemplo y qué belleza. Y lo que nos está pasando son cambios también físicos, porque yo no veo. Tú dirás, bueno, ¿qué te pasa? Bueno, no lo sé. Yo veo que yo tengo un ojo miope y otro con presbicia. Y gracias a Dios todavía no necesito gafas a mi edad. Pero lo cierto es que noto que veo peor, quizá por el teletrabajo, quizá por las frecuentes videoconferencias, a lo mejor por no salir, yo qué sé. Vamos a hablar con doña Margarita Cabanas, porque muchos de nuestros oyentes han subrayado este extremo. Ella es oftalmóloga de la Clínica Baviera en Sevilla. Doña Margarita, muy buenos días.
Muy buenos días, desde casa.
¿A usted esto que me está pasando a mí, que les pasa a los oyentes, le suena?
Mucho, porque la verdad es una de las causas más frecuentes de consulta en estos últimos días de confinamiento. Realmente estamos mucho tiempo en casa, todo el día prácticamente, y dedicamos mucho más tiempo al habitual a estar delante de pantallas, no solamente por teletrabajar, sino porque también consumimos mucho tiempo delante de televisores, delante de tablets, delante de móviles. Todo esto tiene consecuencias visuales directas en molestias. No van a producir enfermedades graves en los ojos, pero sí nos van a incrementar mucho la sensación de arenilla, sensación de disconfort sí. visual.
Bueno, yo he tenido que ponerme algo de colirio, vamos, agua de esta de que se compra para los ojos, porque he llegado a tener los ojos rojos. Por lo tanto, lo que estamos experimentando es temporal.
Bueno, es temporal siempre y cuando esta situación sea temporal y el uso de dispositivos de esta forma sea tan abusivo como estamos haciendo ahora. Sí que es temporal cuando no presentamos una patología de base en el ojo, es decir, para personas sanas, como la mayor parte de las personas que nos están escuchando, esta serie de síntomas no deben preocuparle en exceso. Son síntomas que van a ser pasajeros cuando dejemos de hacer esta exposición abusiva. Y además se pueden controlar con una serie de recomendaciones que ahora iremos comentando.
Que ahora contaremos. Una última cuestión. Por lo tanto, quienes son miopes, por ejemplo, o astigmáticos o tal, no verán incrementados sus rangos de la vista.
No. Estos síntomas que aparecen con frecuencia en estos días de malestar no están relacionados con el incremento de la miopía o del astigmatismo o de la hipermetropía. Lo que sí recomendaría a todos ellos es que hicieran un buen uso de su corrección refractiva con gafas o como la suelan corregir, como se encuentren más cómodos, para enfrentarse a todas estas horas de pantallas.
Bueno, pues vamos con la regla, que creo que dice 20-20-20. ¿Qué es esto del 20-20-20?
Bueno, es una recomendación más que nada fácil de recordar para todas las personas, que quiere decir que cuando nosotros estemos, por cada 20 minutos que nosotros estemos enfrentados a una pantalla de cualquier tipo, hagamos un descanso periódico de unos 20 segundos. Esto no es una regla que haya que llevar a rajatabla, ni muchísimo menos. No es algo científico que nos obligue a acatarla textualmente. Solamente es para tener presente que cuando estamos trabajando o viendo la tele o mirando una pantalla fijamente, debemos hacer pausas. Y eso es lo que tenemos que quedarnos, ya sean de 20, cada 20 minutos o cada 40 o cada vez que uno lo necesite. Pero ser conscientes de que esas pausas son necesarias.
Pues ya lo sabéis, no es raro lo que os pasa. Tanta pantalla, tanto videoconferencia, tanto teletrabajo pueden afectar la vista. También el estar confinados y no ver distancias grandes, horizontes, paisajes. Y doña Margarita Cabanas es oftalmóloga de la Clínica Baviera en Sevilla y nos ha ayudado. Muchísimas gracias.
De nada. Espero que hayan sido útiles mis recomendaciones. Un saludo.
Por supuesto, por supuesto. Hoy es Domingo de Ramos. Empieza realmente de forma... Bueno, no, porque ya el viernes fue Viernes de Dolores y llevamos ya en puertas de la Semana Santa unos días. Pero conviene subrayar esta importante fiesta. Además, tenéis misa a partir de las 11 en la 13. Vamos a hacer 40 segundos de cultura con el Padre Sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy es Domingo de Ramos. Tal y como recuerda el Evangelio de hoy, 5 días antes de entregar su vida por todos, el Señor subió a Jerusalén y entró en la Ciudad Santa. Y lo hizo montado en un borriquillo para seguir la profecía que había hecho de él Zacarías en el Antiguo Testamento, donde presenta al Rey de Israel justo y victorioso montado en un pollino. En la celebración del día está la proveniente de la Iglesia de Jerusalén, por la que se lee el Evangelio de la entrada triunfal. Pero también está el influjo de la Iglesia romana por la que se proclama la pasión del Señor este año según San Mateo por estar en el ciclo A. El Domingo de Ramos es el pórtico a los misterios centrales de nuestra fe que comenzaron con su solemne entrada en la Ciudad Santa.
Domingo de Ramos, que nos han pedido celebremos si queremos con alguna rama de algo. Si bajas al supermercado, te encuentras una rama de arbusto o de árbol. Cualquier cosa sirve para colocarla en la terraza y recordar que la Semana Santa sigue siendo celebrada por tantas personas como un espacio de esperanza y de resurrección que ahora nos hace falta realmente. Vamos a hablar de una cosa que nos ha horrorizado en Bélgica, la disposición de que los ancianos no sean llevados a los hospitales y permanezcan en las residencias y en las casas y que allí se les aplique sedación. Ha sido una medida muy polémica, incluso en la propia Bélgica, que está acostumbrada a la eutanasia porque es uno de los pocos países que la tiene implementada en Europa junto con Luxemburgo y con Holanda. Y vamos a escuchar a los propios ancianos. Queremos que nos llaméis. Habrá algunos que hablen en el programa y hemos preparado con las tertulias de chicas, pero también tenéis un teléfono gratuito. Hoy especialmente a los mayores. ¿Qué opináis de cómo se os está tratando y del papel que tenéis? ¿Cómo vivís el confinamiento? ¿Qué memorias y recuerdos tenéis y qué consejos nos dais? 900-50-60-06 900-50-60-06
Escuchas fin de semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Ahora más que nunca cuenta con llamar cada día a los tuyos. Cuenta con conocer más a tus vecinos aunque sea de ventana a ventana. Cuenta con cocinar nuevas recetas en familia, con tener tu ropa y tu casa bien limpias. Y cuenta con que tus electrodomésticos Bosch están contigo. Ahora más que nunca cuenta con Bosch si necesitas un nuevo electrodoméstico o una reparación a través de nuestra web o llamando al 976 30 57 13. Todo saldrá bien. Bosch. Innovación para tu vida.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos y van a seguir estándolo todos estos días. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti. A tu empresa. Esa es nuestra voluntad. La de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell. Estar donde estés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En Vodafone creemos que juntos vamos a superar estos complicados momentos que exigen estar unidos. Y en el camino estaremos a vuestro lado asegurando la mejor conexión y el mejor servicio posible, tan necesario en estas circunstancias. Seguiremos estando disponibles para vosotros en la web y en la app Mi Vodafone para que realicéis vuestras gestiones sin moveros de casa, para proteger vuestra salud y la de nuestros empleados. Ahora más que nunca, estamos juntos en digital. Descubre más en vodafone.es/siemprecontigo. Vodafone. ¿Ready?
Hay muchas cosas que nos unen, como el esfuerzo de las personas que trabajan tanto para superar esta situación excepcional. Y ahora más que nunca, estamos al lado de los autónomos y sus negocios, con las pymes y las empresas para que vuelvan a la normalidad cuanto antes y sigan siendo el motor de la economía y el orgullo de todo un país. Juntos, vamos a conseguirlo. Santander, el banco de todas las empresas.
El coronavirus ha cambiado nuestras vidas y en estas circunstancias hay personas que sufren la crisis de forma grave. Por eso, en Cáritas, esta Semana Santa queremos agradecer a los miles de voluntarios que con sus gestos seguirán acompañando a los más vulnerables en residencias, en comedores, en centros de acogida. Ahora más que nunca, necesitamos que sigáis apoyando a Cáritas con vuestro compromiso. Hoy más que nunca, remamos todos en la misma barca. Cada gesto cuenta. Dona en caritas.es.